pasaron de las 5 de la tarde, sean todos muy bienvenidos a Quedamos en el CCK en esta versión desde Maipú 555. Nos alegra volver a la sede central, aunque estamos muy contentos siempre de estar en el CCK y agradecemos sobre todo a Gustavo Mossi, ¿no? Que nos da la bienvenida en su casa de alguna manera, pero volver a nuestro hogar, vamos con nuestros amigos, saludarla personalmente a Graciela Almada, porque es una voz en el teléfono ella y de repente es una cara.
Claro, eso parece, es de muy de canción eso, ¿eh?
Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás, Grace?
Muy bien. Buenas tardes para todos, un placer tenerlos aquí a todo el equipo en esta tarde primaveral. Y les cuento, hoy sol pleno, precioso, mañana también, y hasta el miércoles sol pleno, primavera, con todo, así que bueno, a disfrutar.
Al fin. Sí. Porque toda la semana pasada fue un martirio.
Hizo mucho frío, la verdad que sí.
Y todavía sí. La mañana sigue haciendo mucho frío estos días.
Sí. Pero de a poquito. Pero
para las que hacemos deporte, salimos a la mañana con ese fresco.
¡Ay, mírala!
No, la verdad que no.
Ceci, nosotras no somos tan del deporte. Nos gusta más sentarnos, tomar algo, leernos un librito.
Sí, a lo sumo caminar unas cuadras.
En la vereda del sol.
En la vereda del sol.
Por supuesto. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien?
Muy bien, encantada de verte.
Igualmente.
Porque ha pasado una semana.
Es verdad, no, dos semanas.
Ha pasado mucho
dos
tiempo.
Dos semanas en las que, bueno, en la radio escucharon fútbol estos dos sábados, porque la radio lleva los partidos para todo el país, para que se pueda escuchar en todos los rincones. Nosotros no nos gusta, ¿no? Tener que ceder nuestro espacio, pero entendemos que el fútbol es pasión de multitudes, entonces ese lugar está, por supuesto, siempre dado para que puedan cubrir el fútbol en nuestra radio. Y ya que estamos, Grace, podemos decirle a nuestros oyentes que se comuniquen, que nos escriban y que, bueno, que se queden con nosotros hasta las 6 de la tarde, porque vamos a estar repasando parte de las novedades del Centro Cultural. Y la verdad es que hoy es bastante variado el programa, me entusiasma, espero que del otro lado se queden también.
Como no, con mucho gusto, estamos en el 1165 84 0870, nuestro WhatsApp.
Reflejo de la luna en sus capas despejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba. Enroscarnos y dormirnos con la sábana mojada cuando parecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero. Lo vuelvo a hacer y me envenenó. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo, porque también extraño abandonarte al universo que le engaño. Siento este viaje y renovando nuestro vestuario. Si me hago algo, me extraño, pero no tanto. La sonrisa despegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me envenenó. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. Yeah.
minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estamos escuchando a Miranda, la canción se llama Extraño. Y ya damos por comenzado este programa porque nos gusta mucho recibir invitados en piso, porque nos conocemos las caras, es mucha más amena la charla, podemos hablar un poco más amplio incluso. Y este tema en particular, Ceci, creo que va a despertar varias discusiones en principio, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con los consumos, y en este caso de una infusión, lo que hace es generar diferentes bandos, diferentes grietas, ¿no? El que toma dulce, el que lo pone edulcorante, el que no le pone nada, el que le pone azúcar, el que lo toma más intenso, el que lo toma en saquito, el que lo toma en hebras.
Anatema.
Y por eso es que nos visita en piso Pedro Alperowicz, que es director y tea coach en Iclair, el arte del té, y CDT, Centro de Estudios del Té. Muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por recibirme.
¿Es cierto todos estos bandos que mencioné? ¿A usted le llegan este tipo de reclamos, estas polémicas?
Sí, más que bandos son costumbres,
claro,
¿no? Son costumbres adoptadas en nuestro país por una infusión que es el té, que quizás no tiene una raíz tan grande como el mate.
Claro, exacto.
Entonces, como es una infusión cuyo consumo nosotros copiamos un poco de Europa, entonces en un momento en que no solamente la infusión, sino un montón de cosas copiamos de Inglaterra, sobre uh-huh. todo, cuando surgieron los frigoríficos, cuando tuvimos la inmigración galesa. El té en nuestro país tiene una historia muy muy particular que empezó con los europeos. Recién en el año 1923 se trajeron las primeras semillas para implantar té en Misiones. Uh-huh. Así que somos un país.
¿Y qué variedad era, perdón?
Era una variedad tasámica. En el té hay tres variedades principales, que es la Camellia sinensis, que viene de China, la asámica, que viene de la India, y después hay una Camellia sinensis camboyana. Pero generalmente la que nosotros tenemos en Misiones es la sámica, porque es la más la más dura, la que soporta mejores condiciones climáticas, uh-huh. la que tiene mejor cosecha, se puede cosechar más seguido. Pero sí, tenemos también una sinensis, que son los tés un poquito más refinados que los que provienen de la planta sámica. Uh-huh. Pero bueno, lo que vos decías, son costumbres. Me acuerdo hace unos años en el Museo Nacional del Traje, en el Bicentenario, en el 2010, hicimos un ciclo de tés los domingos, que era el té del Bicentenario. Uh-huh. Entonces presentamos las costumbres desde la época de la colonia, y nos fijamos, estudiamos, que esto comienza en la época de la colonia, pero con algunos soldados que quedaron de las invasiones inglesas que tomaban té, uh-huh. ¿no? Porque en las tertulias se servía mate y chocolate, no había otra. Pero después, cuando empezaron a llegar, como dije, los ingleses para los frigoríficos, para la inmigración galesa, que uh-huh. fue la Patagonia, bueno, se empezó a tomar un poco el té, pero en lugares cerrados, en las casas, en las capillas, cuando hacían las reuniones comunales. Recién en la Belle Époque, 1920, influencia francesa, ya el consumo de té socialmente cambió.
Claro.
Porque, bueno, ya se crearon las grandes confiterías de Buenos Aires, uh-huh. La Ideal, Richmond, etcétera. Entonces ya no tomábamos tanto el té dentro de casa, sino que salíamos.
Era más un evento social.
Claro, a tomar el té y nos mostrábamos, uh-huh. bien a la francesa.
Tengo dos preguntas puntuales. La primera es si hay una manera correcta de tomar el té.
A ver, el té tiene una carga cultural bastante importante. ¿Qué quiere decir esto? Que diversas culturas toman al té como bebidas principales. Por supuesto, viene de Oriente, el origen es oriental, y así como el té lo prepara de una forma un habitante de Japón, lo prepara en forma distinta un habitante de China, un habitante de Turquía, un habitante de la India, de Sri Lanka, o Rusia, Ay, claro. Cecilia me indica muy bien, Rusia, ¿no? Uh-huh. Rusia tuvo la influencia al principio de China, porque China le enviaba el té a Rusia y crearon su propia cultura de té. Es verdad, el famoso samovar. Entonces, como esto varía, entonces, ¿cómo se prepara? Varía según las culturas. Acá en la Argentina nosotros tuvimos una costumbre de tomar té cuando estábamos enfermos. O sea, cuando teníamos resfrío, dolor de estómago, etcétera.
Tómate un tecito.
Claro. Un poco más se vendían en las farmacias el té. Yo me acuerdo, perdón que voy a dilatar mi edad, pero cuando el agua mineral se vendía en las farmacias, el agua mineral al principio se vendía en las farmacias. Entonces digo, ¿cómo el té no se vendía con esa cultura? Después, claro, empezó a tomarse socialmente y ya pasó a ser un producto alimenticio tradicional. Pero las formas de prepararlo son, sí, por supuesto, hay un código de preparar un té y según qué té, porque uh-huh. El té es una paleta de colores.
Claro.
Que va de un té blanco a un té negro, pero en el medio pasamos por un amarillo, por un verde, por un azul, por uno rojo. Entonces, según el té, es la preparación.
Igualmente acá, digamos, el consumo más masivo es el té negro, que es el que vendían en el supermercado y es como el genérico de alguna manera para el que no sabe.
Claro, sí, es el té negro y el té en saquitos. Pero en el mundo
está de moda el té verde.
El té verde,
tipo diurético.
Sí.
Con muchas propiedades.
No, claro, porque con el tema de la globalización que Oriente entra en Occidente, bueno, nosotros conocimos el té verde. Algunos creen que nació el té verde hace poco, pero hace más de 3.000 años que está el té verde. Sí, empiezan los tés menos oxidados, porque la variación que hay en los colores es de menor oxidación a mayor oxidación. Uh-huh. Siempre viene de la misma planta.
Uh-huh. Y en el caso del té negro, como decíamos, que es el más vendido acá, ¿cuál sería como la convención de hacerlo bien?
De hacerlo. Primero, si querés hacer un buen té negro a la inglesa, primero hay que calentar la tetera, ¿no? Y las señoras dicen que se pone una cuchara de té por cada taza, más una para la tetera, decían, ¿no? Uh-huh. Después se pone agua, generalmente no se pone agua hervida, pero vamos a atarnos a la tradición de que muchos dejan el agua que hierva. Bueno, se deja aproximadamente 4 minutos, 5 minutos. Estamos hablando de té en hebras, no en saquitos, el té suelto, ¿no? Y ahí, bueno, se deja 4 o 5 minutos y se sirve. Uh-huh. Se sirve, hay que poner un colador si usamos una tetera que no tenga filtro. Bien. Si tiene filtro, la podemos dejar tranquila.
Sí, tenía dos preguntas, pero yo me olvidé de la otra. Así que mientras me voy a tratar de acordar.
Estaba pensando en una escena de... Esto es bastante conocido, pero acabo de leerlo en una escena de un libro de Guillermo Martínez, donde un grupo de ingleses se reúnen por otro motivo, pero toman el té, y una de las presentes la consideran una experta y es la que reconoce cuando está bien agregada la leche, cuando se toma té con una gota de leche. Y ella con los ojos vendados es capaz de reconocerlo, porque, según se dice en el libro, el chorrito de leche se echa antes del té.
Sí, esa sí que es una... Hay bandos, ahí sí hay bandos. A ver... esos son tés culturales, ¿no? Yo los llamo tés culturales porque los ingleses tienen una forma, por la carga cultural que nombré antes, donde lo toman con leche. Claro, un experto de que hay varios en el mundo de té, no le hables de leche porque...
A mí no me gusta el té con leche.
Claro, pero es muy interesante, sí, el tema de antes la leche o después la leche, sí, es una discusión que entre los ingleses... Es un debate y que no concluyó, Yo creo que esto, aparte del Brexit, debe ser un tema fundamental,
Sí.
Pero sí, el tema de la leche es así, es muy interesante. Y pone siempre el punto inglés, que es el que mirábamos nosotros ahí sobre la mesa, ¿no?
Uh-huh. Sí, además preguntarle al especialista, la leche es fría, es un toque de leche fría, no tibia.
No, leche fría. Sí, correcto.
Lo que quería preguntarle antes y que me olvidé, estamos hablando y recordamos para el que recién se engancha, quizás si no recordamos el nombre, con Pedro Alperowitz, que él es director y tea coach en Eclair, el arte de té y CDT, es representante en Argentina de Le Quintessence.
La Quintessence du Thé.
Perfecto, él lo va a decir mejor que yo, de Francia. Se especializó en el análisis sensorial y cata de té en el país y en el extranjero. Es fundador y coordinador de la cofradía del té. Y mañana va a estar en Piso 9, va a estar llevando a cabo una degustación de tés en el marco de la actividad Laboratorio de Sabores. ¿En algún momento se lo catalogó el té como una infusión de damas?
Según en qué país nos ubiquemos.
Bien.
En la Argentina, sí. En la Argentina, sí, por una cuestión cultural histórica se lo considera una infusión de damas. Por supuesto, yo conozco infinidad de hombres que son grandes catadores de té acá en la Argentina.
Claro, digo más que nada como en ese inconsciente colectivo, ¿no?
Porque es hay que diferenciar bien lo que es el té social del té técnico, uh-huh. ¿No? Ahora surgen escuelas de té en la Argentina donde enseñan todo el tema del té técnico. El té técnico son las verdaderas catas de té, variedades, etcétera. Entonces se alejan un poco de lo social, ¿no? Entonces, hacer una cata de té ahora, ahí intervienen hombres y mujeres de la misma forma. Uh-huh. Pero el té social se mantiene como un espacio como para que las señoras disfruten del té, porque yo creo que si recordamos nuestra infancia, por lo menos la mía, recuerdo siempre a mi madre, mi abuela, tomar té, hacer las tortas, recibir con té. Pero desde que se conocieron todas las demás variedades, se empezó a investigar sobre el té, ¿no? Uh-huh. Y hay más de 3.000 variedades en el mundo.
Wow.
de té, así que no alcanza una vida para saber de té.
Pero cuando ustedes hacen una cata, ¿qué es lo que evalúan? ¿Calidad, potencia?
Sí, lo que evaluamos son...
¿Serías como un enólogo, digamos, para los vinos?
Exactamente. Sí, el enólogo es el que... Hay una diferencia con el tema del vino. Con mis amigos sommeliers hicimos algunas actividades de vino y té, pero hay una diferencia. Vos el vino agarrás, abrís la botella, lo servís y ya podés evaluar. Vos no hacés el vino.
Claro.
Vos no lo haces. El té, el último paso, la preparación final, está en manos...
Es fundamental.
Es fundamental. Claro. Vos podés tener el mejor té del mundo, pero si lo haces mal, que es una pregunta que vos me hiciste antes, no vas a tener un buen té. Hasta me olvidé la pregunta, me fui por las ramas, pero
la manera de evaluar,
por eso, y aprovecho por lo de la Quintessence de Francia, que es son los líderes en capacitar en análisis sensorial y cata de té. Ellos evalúan los 5 sentidos, lo que es vista, o sea, vos tenés un cuenco de té, con té, color, la transparencia, la intensidad. Después aplican la parte de olfato, el sentido de olfato. En olfato vos ves notas aromáticas que emanan del licor, que es el líquido que conocemos, el licor, de la infusión, que son las hojas ya mojadas, ya infusionadas, que puede dar notas distintas al licor. O sea, aplican el sentido del olfato. Después aplican el sentido del gusto. Y con la boca obtenés 3 cosas cuando haces una cata técnica. Obtenés notas aromáticas en boca, o sea, tomás un poquito, esto tiene una nota de flor, de frutas, de especias, etcétera. Evaluás texturas. por ejemplo, texturas, que es lo más difícil, porque es el tacto, pero lo tenemos en la boca y en la garganta. Entonces, cuando nosotros probamos el té, decimos si un té es ligero, si un té es aterciopelado, si es untuoso, si es ríspido, si trae algún tipo de astringencia. Entonces, eso es evaluar la textura. Y aparte, evaluás el sabor. Y el sabor son los cinco famosos sabores, que ustedes se van a sorprender porque hay un quinto que generalmente la gente no conoce. Es los clásicos ácido, salado, dulce y amargo. Pero en el té se agrega otro, que es el umami. El umami es un sabor, digamos, que haciendo algunas investigaciones descubre un japonés en el año 1920, que es una especie, es una mezcla entre salado y amargo. Él lo incorpora a la escala de sabores, entonces nosotros consideramos qué es lo que tiene umami. Umami está presente, por ejemplo, en vegetales, en carnes, está en las verduras, por ejemplo, cocidas. Está presente el umami ahí.
En el hinojo seguro que está.
Puede ser, claro, en el hinojo, claro. Es una cosa que prolonga, es un sabor que prolonga. A veces se lo pone artificialmente en algunos alimentos para poder prolongar el sabor, para que tengas más presencia en boca.
Bien. Todo esto que escucharon mañana va a estar ampliado seguramente en Laboratorio de Sabores. ¿En qué horario va a ser? ¿En el piso 9?
Es en el piso 9 a las 18 horas. Primero está la ceremonia del té coreana, que esto creo que termina un ciclo porque empezó con la japonesa, siguió con la ceremonia china y mañana es la coreana. Después de la ceremonia coreana hacemos la charla sobre té argentino y degustación de tres productores, y vamos a tener un lujo porque va a estar uno de los productores también en la sala, que nos va a hablar de su té, que es Juan Carlos Kairiyama, que es una persona, estamos trabajando con él en búsqueda del té de especialidad.
Muy bien, bueno, todo eso van a poder disfrutar mañana. Muchas gracias por haber venido.
No,
un placer conocer toda esta historia y toda la sabiduría detrás del té. Es Pedro Alperowitz, él es director y tea coach en Eclair, el arte del té, y CDT, Centro de Estudios del Té, entre muchos otros galardones. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Seguimos en...
Quedamos en el CCK.
Milonguera que yuga de contratada, alternando en las mesas del Chantecler. A pesar de su aspecto de flor ajada, tiene un resto de reina del cabaret. Ella en sus días violentos de mantenida, con un cantor de tango, tuvo un vején, pero como se acaba.
Antes de continuar con este programa, no quiero dejar de agradecer a todo el equipo que está detrás del vidrio, a Mariano Grande en la producción, a Matías Arreizegor en la operación técnica y a nuestros queridos técnicos, a Raúl Urtasun y a Leandro Rojas, que hoy no los vi por el pasillo, pero en algún lugar deben estar dando vueltas por la radio en el central seguramente. Y Ceci, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Melingo.
Daniel Melingo.
Daniel Melingo es algo muy especial en nuestra cultura. Yo pienso en él y se me ocurre una palabra que aprendí hace poco. Todo el mundo la conoce, pero yo la conocí hace poco. Es una palabra francesa que es flâneur. ¿La conoces?
Sí.
Bueno, yo no la conocía. Flâneur es una persona que anda vagando por las calles, que callejea sin rumbo, que está abierto a las vicisitudes de que lo rodean, que se nutre de eso y de las impresiones que le salen al paso. Para mí Melingo es un flâneur de la música. Porque si vos pensás en lo que fue su trayectoria, los lugares por los que él pasó, ¿viste? Desde, qué sé yo, desde los abuelos de la nada a crear los Twists, a ser invitado por Charly García, cuando Fito Páez hacía los teclados y Fabiana Cantilo los coros. Se va a Brasil, como quien no quiere la cosa, y de pronto está en el grupo de Milton Nascimento. ¿Viste? Cuando era joven estudió, escucha, musicología, etnomusicología, composición, electroacústica, análisis orquestal, armonía serial y música contemporánea. Y después empezó a, como un flâneur, pero de la música, por donde fue, ¿viste? Hizo una impresión. Y ahora recaló en el tango. Como él mismo dijo, tenemos que resignificar el tango. Dice, porque es nuestro lenguaje, es nuestro deber. Dice, pues son nuestros evangelios. Así que todo este festival que culmina mañana, dedicado a Melingo, tiene que ver con su llegada al tango, y es como una gran retrospectiva de toda su carrera, donde entre otras cosas factor. Entonces, tanto hoy como mañana, hubo uno ayer, él participó en 3 películas. Hoy se va a dar Lulu de ¿cómo se llama? El pibe este Ortega. Qué guaranga soy.
De Luis Ortega.
Y mañana a las 4 de la tarde, hoy en la sala 612, y mañana la película Surrealidad de Mariano Galperín, que ganó una cantidad de premios, que es una especie de documental sobre él. Melingo, un lujo del CCK. Thank you.
Pasaron 38 minutos de las 5 de la tarde hasta las 6. Hacemos Quedamos en el CCK y ahora estamos en comunicación con la artista mexicana Estuya Greenberg. De hecho, lo que estamos escuchando de fondo tiene que ver con su material discográfico. Ella fusiona su canto con instrumentos étnicos del mundo para crear su propio proyecto tecno-electro. El sábado 12 de octubre, el sábado próximo, se va a estar presentando en la sala 303 en lo que es el ciclo Músicas del Mundo del Espacio Infancia. Y en este momento está en la ciudad de Azul, en provincia de Buenos Aires, y nos atiende exclusivamente para Radio Nacional, para todo el país. Hola, Estuya. Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, bien, bien.
Bueno, muchas gracias por esta comunicación, por brindarnos parte de tu tiempo, para contarnos un poco cómo va a ser esta participación tuya en el espacio infancia del CCK el sábado próximo.
Bueno, pues bueno, antes que nada saludo a toda la gente que está escuchando y bueno, muy muy contenta de estar en Argentina y bueno, pues vamos a hacer un concierto con este concepto que estaba, bueno, escuché que ya un poco hablaste de él. Uh-huh. En donde se junta lo ancestral con lo contemporáneo, porque uso tanto cantos como instrumentos de diferentes culturas étnicas del mundo y las fusiono con música electrónica. Entonces, pues me ha resultado como un concepto muy lindo para compartir, porque pues tengo públicos desde niños hasta señores ya grandes y señoras, pues, y pues a todos como que algo les prende, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer este concierto. Uh-huh. El 12 en este maravilloso lugar.
¿Te imaginas a un público que esté en movimiento mientras vos estás tocando, que no se quede estático? Porque eso es por lo menos lo que a mí me expresó tu música. Mientras la escuchábamos me daban ganas de moverme, de bailarlo.
Pues sí, o sea, el público sí le mueve, ¿no? Sí le mueve. Hay gente que se atreve a bailar, hay gente que no, pero sí es una música que mueve, que invita a bailar, a moverse, ¿no?
Uh-huh, claro, sí. Y contanos un poco también cómo surge este proyecto, porque de alguna manera es conectar entre las raíces y la coyuntura y lo actual, ¿no? Eso que vos decías, los cantos ancestrales con la música electrónica de alguna manera.
Claro, sí. Bueno, pues en realidad fue el primer tema que yo intenté hacer con música electrónica, porque bueno, yo llevo ya 25 años en este género de música que se llama world music y bueno, se trata de fusionar culturas en la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues este disco último, este séptimo disco que salió, fue como una, bueno, por otra parte a mí me gusta la música electrónica, he estado pues en el proceso de verla, bueno, no nacer porque nació hace mucho tiempo, pero de verla florecer, ¿no? Entonces pues también me empezó a gustar, pero como que sentí que pues claro que la tenía que volver mía, ¿no? No podía hacer solamente música electrónica, o sea, tenía que como intentar de meterlo en lo que hago. Y nada, hice un tema con un amigo y fue así como un descubrimiento y decidí hacer este disco de Wotan, que es el que voy a presentar. Y pues tuvo mucho éxito, estuvimos ya 4 veces en Europa, ganó un premio el disco allá de los charts europeos de música de world music y pues ha tenido mucho éxito y bueno, y nació de un deseo, de un, como voy a decir, de de algo que yo sentí que me gusta, ¿no? Entonces no fue así como, ay, bueno, ahorita como está de moda la música electrónica, no. O sea, más bien fue como algo que me gustaba y que funcionó.
Vos haces tuya, que es nada más un comentario, quiero decirte, vos haces una música muy especial con esta fusión, pero quiero decirte que el público argentino ama locamente la música mexicana. Se sabe las canciones, se sabe las letras, y me imagino que les debe parecer muy interesante esta versión tan actual y tan diferente, ¿no?
Ay, pues sí, yo he sentido aquí que sí, la gente tiene mucho cariño por México, y bueno, eso me da mucha alegría sentir como esa cercanía y ese cariño que tiene la gente, y pues qué lindo, qué lindo que...
A mi hija tenía un grupo que se llamaba La Musical Mexicana.
¿En serio?
Con eso te digo todo. Y grabaron un disco que se llama Que te vaya bonito.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo!
Bueno, Estucha, te agradecemos mucho este contacto, tu tiempo, y también, bueno, te damos la bienvenida a nuestra ciudad, que pronto vas a estar viniendo ya para la ciudad de Buenos Aires. Ahora estás en la provincia de Buenos Aires, en Azul, ¿no?
En Azul. Hay un festival muy bonito aquí que me invitaron, y estoy en esta linda ciudad, y bueno, estuve ya en Buenos Aires cuando llegué, y bueno, me tocó pues compartir con gente muy linda, músicos muy muy talentosos, y nada, pues ahora
el sábado próximo ya tenés la cita.
El sábado próximo tengo la vuelta a Buenos Aires.
Muy bien, en Músicas del Mundo, en el Espacio Infancia, sábado 12 de octubre, en la sala 303. Ya se van anotando, entran a la página del CCK y reservan sus entradas para poder presenciar este show de Estucha Greenberg. Muchas gracias por tu tiempo y te mandamos un saludo grande.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás en... Quedamos en el CCK por Nacional.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencia, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados un poco.
Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno. encontramos sueños.
Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, ni de todos lados un poco.
Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Seguimos en... Quedamos en el CCK.
...50 minutos pasaron ya de este programa, y lo decimos cada sábado, qué rápido que se nos pasa este ciclo. Hasta las 6 de la tarde estamos en Quedamos en el CCK. Y desde el 2 de octubre está habilitada en la Sala Panorámica una muestra que se llama La Virome, y que es una muestra que recorre la historia del inventor Ladislao José Viro y las aventuras en torno a la construcción de su famosa creación, que es justamente La Virome, un objeto que utilizamos a diario, que es sumamente necesario, y la cantidad de, digamos, del despliegue de los grandes diseños que hay alrededor de esto. Y por esta ocasión es que estamos comunicados con Mariana Viro, que es hija del inmigrante húngaro Ladislao Viro, creador de la popular Virome. Mariana, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, se escucha muy bajo. A ver, no se los escucha a ustedes.
A ver si podemos subir un poco el retorno. Le pedimos a Matías, a nuestro operador. ¿Ahora me escucha mejor?
Un poco mejor, sí.
Un poco mejor. Bueno, hablo un poco quizás más fuerte. Bien. ¿Ahí me escucha bien?
Ahora sí.
Bueno, le decía muchas gracias por este contacto, por su tiempo, y por repasar, aunque sea brevemente, en el programa para que lo puedan disfrutar todos los oyentes en todo el país. ¿Cómo es la historia de su padre? Porque la verdad es que es un invento que atravesó los años, que es de utilidad diaria para todos nosotros y es de gran importancia también.
Bueno, mi padre inventó algo muy moderno, pero hace dos siglos, porque uh-huh. nació en 1899 uh-huh. y nació muy pequeño, nació menos de 2 kilos, y a mi abuela le dijeron que, bueno, que lo deje de lado, que en fin, no va a vivir. Y mi abuela puso un algodón en una caja de zapatos, puso el bebé adentro. Ay. Con una lámpara. O sea, más o menos inventó la incubadora.
Claro.
Y entonces el bebé este, en vez de morir, se creció. Y creció sano y fuerte. Y mi padre murió a los 86 años. Así que la incubadora le sirvió.
Claro.
Pero quizás por esa razón él fue fuerte, quería saber, era muy curioso, uh-huh. Le gustaba investigar y tuvo varias profesiones. Casi todos los Viro de mi familia eran médicos, sí se pensaba que él también iba a ser, pero uh-huh. Resultó, empezó medicina, lo dejó, empezó ingeniera, dijo que si a él le enseñan cómo son las cosas, es muy difícil pensarlas de otra manera. Así que prefirió no seguir con estos estudios. Sí tuvo muchas incursiones en distintas cosas, porque él era un conocedor de mucho. Y con él, cuando era periodista y hacía las notas a personas, los entrevistaba, generalmente le fallaba la estilográfica. Uh-huh. Y entonces pensó, como veía como en el diario donde él trabajaba, veía los rodillos como imprimían en el papel, pensó lo mismo, pero rodillo es imposible en una cosa pequeña como una lapicera, y entonces pensó en una bolilla. Uh-huh. Pero entre lo que quiero decir es que entre una idea y un producto que sale al mercado, habitualmente pasan, yo lo veo en otros inventores, habitualmente pasan 6 años.
Sí.
Porque hay una investigación, porque uh-huh. falla, porque hay que volver a hacer, y después hay gente que cree en eso y lo quiere apoyar, y entonces se arma una empresa y pueden hacer y falla la fabricación, uh-huh. la gente no lo quiere divulgar porque creen que no va a funcionar comercialmente, etcétera, etcétera. En el caso del bolígrafo eran 6 años. Los primeros modelos en Argentina salieron comercialmente en los negocios en el año 44. Uh-huh. Así que era la primera, nosotros somos una familia húngara. Primer bolígrafo fue patentado en Hungría en el año 38 y luego fue, mi padre tuvo otras patentes en Suiza, en Francia, y un grupo de argentinos, húngaros que vivían en la Argentina, le ofrecieron venir a Argentina y hacer una empresa de esta cosa rara que escribía. Eso es porque él se encontró con el presidente Justo en Europa, así casualmente que le interesó, y creo que cuando vino a la Argentina comentó y así empezó. Uh-huh. Y él vino junto con Juan Jorge Meine, su amigo y su socio, por eso Virome vino a la Argentina en el año 40, y en la calle Oro y casi Libertador, Oro 30-40, hicieron la primera. Yo no puedo decir una fábrica, pero era un taller,
claro,
donde empezaron con los biromes. Uh-huh.
Mariana, ¿qué tal? Soy Cecilia. Él, además de inventar el bolígrafo, inventó muchas otras cosas, ¿verdad?
Inventó muchas otras cosas también. Sí, tenía, muchos inventos. Por ejemplo, hoy en día usamos, pero él inventó un perfumero a bolilla. Uh-huh. Ahora tenemos desodorantes a bolilla, pero inventó perfumero. Y
¿el lavarropas?
Inventó un cromatógrafo, que es como una pulsera que se pone en la muñeca o en el tobillo de un enfermo y marca la temperatura permanentemente. Hay enfermos que no se les puede poner termómetro.
Claro, termógrafo clínico.
¿Cómo?
Termógrafo clínico, figura
sí.
acá.
Termógrafo,
sí.
Y después inventó, varias cosas. Él experimentó mucho en la energía de las olas de mar, experimentó con plásticos. El último, no lo llegó a hacer, pero su último interés era en el agua pesada, separación de gases por método molecular isotópico, que es para el enriquecimiento de uranio. Uh-huh. Ahora lo están haciendo, y por suerte, ¿no?
¿Y él tenía formación académica o era todo intuitivo?
Otra vez se va la voz, ¿cómo es?
Si tenía formación académica o era intuitivo.
No, él era, tenía formación, como yo decía, al principio en medicina, después en ingeniería, pero claro, no continuó porque quería averiguar por su cuenta, ¿no?
Era muy curioso.
Realmente tenía muchos intereses, y lo importante era cuando le gustaba algo y quería ver cómo lo podía solucionar. Un invento siempre es la solución a un problema. Uh-huh. Y como quería hacer, él empezó, ahí sí estudió. Nuestra casa estaba lleno de libros y de folletos y uh-huh. de todo tipo de fotografías, cuando le interesaba algo, ¿no?
Claro. Mariana, antes de despedirla y por supuesto agradecerle, quería preguntarle, imagino que conserva alguna birome que le haya regalado su padre y se la sigue usando.
Disculpa, pero otra vez la voz, quizás es mi teléfono.
Ah, puede ser, pero le repito, no hay problema. No, le decía que antes de despedirnos, que nos quedan apenas un minuto y un poquito de programa, si usted conserva y sigue usando alguna birome que le haya dado su padre.
Sí, yo tengo unas que me regaló cuando cumplí 50 años. Y no lo uso, pero lo tengo. Es uno de oro. Uh-huh. Oro, tiene 4 gramos de oro, pero es dorado. Y los bolígrafos, en realidad, las biromes, ganaron premio por su diseño.
Claro.
Y otra de las cosas que es interesante también y que no se sabe, es el retráctil. El retráctil también es un invento.
Claro, exactamente.
Antes estaba con capuchón.
Claro. Es verdad, totalmente. Mariana, agradecerle este tiempo, la historia de su padre que la haya compartido con todos nosotros, y quedan todos los oyentes invitados a la muestra que ya abrió en el CCK, en la sala panorámica. Desde el 2 de octubre se puede visitar La Virome. Hablamos con Mariana Viro, la hija de Ladislao Viro, el creador de La Virome. Muchas gracias por su tiempo.
Bueno, cómo no, y antes de terminar quería decir nomás que esa invitación va para todos, porque realmente es muy lograda.
Exactamente, así que están todos más que invitados, ya está habilitada la muestra, así que pueden visitarla en el CCK. Gracias, Mariana, buenas tardes.
De nada, hasta luego.
Bueno, nosotros nos despedimos porque ya son casi las 6 de la tarde. Gracias, Graciela Almada. Gracias a Cecilia Abzat también. Gracias a ustedes que están del otro lado, a Matías Arreizegor, a Raúl Urtasun, a Leandro Rojas y a Mariano Grandi en la producción. Todo rápido, mi nombre es Candela Martín y el sábado que viene quedamos en el CCK.